En psicología hoy nos acompañan Antonio Crespo León y Raúl Cabestrero Alonso, que son profesores del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Están trabajando e investigando sobre temas relacionados con la publicidad y además dirigen un curso de doctorado sobre psicología y publicidad. Buenos días y bienvenidos a Psicología Hoy.
¿Qué tal? Buen día.
Buenos días.
Bueno, pues empecemos hablando de las relaciones entre psicología y publicidad, que deben ser muy fructíferas, ¿no? Antonio.
Pues en principio son muy fructíferas y también provechosas. Aunque para algunas personas el ámbito de la publicidad pues está inmerso todos los días por la cantidad de mensajes que se recibe a través de los medios de comunicación, de prensa y fundamentalmente de televisión. A veces algunas personas, algunos individuos ignoran que por detrás existen todos unos mecanismos psicológicos que están funcionando y que los publicistas a priori creen considerar que tienen en cuenta a la hora de diseñar sus spots. Piénsese que la publicidad lo que pretende es transmitir una serie de contenidos, de mensajes. La mayor parte de personas consideran que la publicidad es venta de un producto, pero no siempre es así. Cuando institucionalmente se hace una campaña con asuntos de tráfico, se está intentando concienciar también a los ciudadanos sobre unos determinados aspectos de seguridad, cuando una ONG también hace sus propias campañas sobre las explotaciones de niños en determinados continentes, o se está intentando dar a conocer pues determinados aspectos de una organización no gubernamental, ahí no se está realmente haciendo ningún tipo de venta en el sentido de consumo, ¿no? Pero sí que es cierto que gran parte de la publicidad está dirigida al consumo. Y es en este sentido en donde, tanto en un caso como en otro, se dirige una serie de mensajes a unas personas que son los receptores, y esas personas pues son una estructura psicológica, y esa estructura psicológica pues interpreta ese mensaje. Hay que asegurarse que ese mensaje se recibe, hay que asegurarse de que ese mensaje es interpretado diferencialmente, hay que asegurarse que ese mensaje se va a interpretar como se pretende que se tiene que interpretar y no de formas alternativas, lo cual puede ser pernicioso para el que lo publicita. Y sobre todo, pues el conocimiento de estos aspectos de la persona que inciden en el comportamiento, pues son los que los psicólogos son los que más han analizado.
O sea que, Antonio, los publicistas deberían ser psicólogos, ¿no?
Los publicistas deberían ser psicólogos, o por lo menos tener una buena formación en psicología, algo que cada vez está ocurriendo más, pero hasta la fecha no es así, porque a veces están dando por hecho determinados conocimientos de psicología que luego en la realidad pues no funcionan como tienen que funcionar. Luego veremos a lo largo del programa algunos ejemplos.
Bueno, sí, supongo que esto lo veis en el curso de doctorado, ¿no?
Exacto, en el curso de doctorado hay muchas personas que vienen, pues hay gente que viene de psicología y muchas personas que vienen también del campo de publicidad y relaciones públicas, y ahí es como si se confrontaran dos mundos. El que viene de publicidad tiene unos extraordinarios conocimientos de técnicas, estrategias publicitarias, pero el que viene de psicología tiene unos buenos conocimientos de cuestiones vinculadas a lo que es la actuación humana, el comportamiento humano. Y entonces ahí es donde nosotros tratamos, por decirlo así, de lidiar con unos conocimientos y con otros, ponerlos en común para que bueno, pues se pueda llegar a lo que es un punto de partida importante, lo que es el diseño de anuncios y spots publicitarios.
Bueno, ¿y qué campos de la psicología, qué áreas concretas se ocupan de la psicología, de la publicidad, perdón?
Bueno, clásicamente dentro del área de la psicología social, el estudio de los cambios de actitudes ha sido una de las áreas más específicas, ¿no? Determinar cómo con un mensaje publicitario se pretenden cambiar las actitudes de las personas hacia una marca, hacia un producto, hacia un determinado tipo de consumo. La personalidad, la psicología de la personalidad también tiene mucho que decir a la hora de analizar pues lo que es el comportamiento del consumidor. Determinados rasgos de personalidad pueden influenciar a la hora de diseñar determinados spots publicitarios. No es lo mismo vender, por ejemplo, un automóvil a una persona que ya está establecida, que tiene una dinámica en torno a una edad de 40, 50 años, una mediana edad, que vender un automóvil a una persona pues relativamente joven, adolescente, cuyos valores o estructura de valores es totalmente distinta. Y finalmente hay un campo que es en el que nosotros estamos mucho más introducidos, que es mucho más reciente, pero no por ello menos fundamental, que es el ámbito de los procesos básicos de la psicología básica. Entonces, lo que se hace generalmente en el ámbito de los procesos básicos es analizar cómo determinadas funciones psicológicas pueden ser utilizadas, los conocimientos que se tienen en psicología pueden ser utilizados a la hora del diseño de spots publicitarios. Por ejemplo, el tema de la motivación y la emoción, cómo se recurre a determinadas cuestiones que tienen que ver con el humor, con el miedo, con el sexo, uno de los tópicos más recurrentes, cómo se está recurriendo también a motivos básicos, por ejemplo el tema de la alimentación, que está vinculado a los aspectos básicos del organismo y cómo eso ha generado actitudes bastante perniciosas en publicidad ahora mismo. El tema de la memoria, la importancia del recuerdo de un determinado spot a la hora de que una persona, cuando alguien se decide a realizar una conducta de compra, el hecho de que uno pueda recordar un determinado producto, pues va a incrementar realmente las probabilidades de que suceda esa conducta hipotética de compra. Y el campo en el que específicamente nosotros estamos trabajando es el tema de la atención y la percepción visual. Y eso entraría muy específicamente en el tema de diseños de spots publicitarios, de publicidad estática, vallas y demás.
Sí, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, fundamentalmente. ¿Y cómo interviene? ¿Con qué técnicas interviene la psicología en estos ámbitos?
Sí, antes comentabais y yo me he quedado callado, pero vamos... Creo que en esto de la publicidad el espectro hay que abrirlo un poquito más, ¿no? O sea, en la publicidad intervienen muchos factores, factores económicos, factores de creatividad, y otro de los factores absolutamente importantes sería el de la psicología, ¿no? Entonces, la psicología no pretende robarle campo a los publicistas ni a los creativos ni nada, sino orientar desde conocimientos científicos pues algunas funciones psicológicas que están operando y que, por lo tanto, los parámetros que manejan los psicólogos, que son los conocedores de ese ámbito, son los que van a proporcionar un mejor beneficio en la publicidad, ¿no? Entonces, en este ámbito yo distinguiría dos esferas bastante diferenciadas, que serían las tácticas psicológicas que se emplean en la publicidad o las estrategias más comerciales. Las estrategias estarían más vinculadas al ámbito empresarial del marketing, que estarían orientadas pues eso, a cambiar la actitud o la experiencia de compra, la frecuencia o la intensidad de compra de un producto en concreto, o el mantener la cuota de mercado. Sin embargo, las tácticas psicológicas son mucho más específicas, más a corto plazo, y el objetivo que tienen es modificar aquellos elementos de la conducta de compra que son los que van a afectar luego la gran estrategia, ¿no? Entonces, las tácticas que se van manipulando pues son modificaciones en los pensamientos, las actitudes que tienen las personas, los afectos que se vinculan a una marca, las vinculaciones que tiene la persona por el hecho de tener un rasgo de personalidad concreto hacia un tipo de producto u otro, y también todo lo que tiene que ver con la ejecución de la conducta de compra, ¿no? El diseño de aquello que luego se va a comprar, pues el objeto que se va a comprar, pues que sea apetecible, que tenga una estructura, que se maneje bien, cómo colocarlo en unos pasillos de unos grandes almacenes. Todo esto es lo que se va a manejar desde la psicología. Esas serían las tácticas psicológicas.
Claro, que son los factores psicológicos que están más implicados en lo que es que llegue el mensaje, ¿no? La eficacia del mensaje publicitario.
A lo mejor, tal vez lo más interesante sería ir pasando un poco revista algunos aspectos y se pueden ir comentando. Por ejemplo, yo he hecho antes referencia, pues dentro del campo de la motivación o de la emoción, y mi compañero también lo ha hecho, por ejemplo, algunos tópicos que se usan y que están vinculados pues, a lo que son determinados procesos básicos. Por ejemplo, el uso del humor en la publicidad, ¿no? Muchos anuncios, muchos spots publicitarios están diseñados para crear en el receptor del mensaje pues una empatía hacia el producto o hacia la información que se está transmitiendo, pues recurriendo al humor. Otro tópico que es extraordinariamente recurrente, pues yo creo que desde los inicios, el sexo, la utilización de modelos, tanto masculinos como femeninos, la presencia de desnudos con el propósito de asociar, pues bueno, estar manipulando lo que es uno de los motivos básicos en el ser humano y asociarlo con lo que es una marca de un producto, en concreto en el caso de ventas fundamentalmente, ¿no? También en el campo de la motivación hay otros aspectos que se tienen que tener en cuenta, porque aparte de motivos más de tipo básico, como son el sexo, hay motivos secundarios, motivos más de tipo psicogénico, como es la posición social o la motivación de logro. Las personas, lógicamente, y más en la sociedad en la que nos encontramos, carácter extraordinariamente competitivo, pretenden aspirar, tienen metas, y todo eso pues se traduce en lo que es intentar conseguir unos estándares de vida mucho más adecuados y que eso tenga, evidentemente, un reflejo social en su grupo de referencia inmediato. Ahí pues hay multitud de anuncios que, incluso en determinadas publicaciones mucho más especializadas, están específicamente diseñados, pues bien, como yo creo haber indicado anteriormente, bien por grupos de edad, por colectivos de trabajo. Por ejemplo, los anuncios de automóviles son en los últimos años un estándar de referencia muy importante, especialmente en publicidad, tanto estática como en televisión. Aquí la imaginación de los publicistas está alcanzando unos niveles insospechados. Entonces, a la hora de vender, por ejemplo, un automóvil, y siempre tener en cuenta cuál es la población a la que va a ir dirigida. Es un automóvil de gran cilindrada que da una imagen de que es una persona que va a tener cierto estatus social y económico. La estructura de lo que es el diseño debe ser de publicitario, debe ser totalmente distinta que cuando queremos vender, por ejemplo, pues un utilitario dirigido pues a gente joven, ¿no? Uh-huh. Donde pueden plantearse pues otro tipo de cuestiones. También pues es importante tener en cuenta, por ejemplo, aspectos de memoria. Había ya hay un anuncio que guardo siempre en, valga la redundancia, en mi memoria, lo cual parece ser que al publicista le salió bien el asunto, al menos conmigo y creo que con muchas personas. Fue cuando se introdujo por primera vez la publicidad fraccionada en televisión. Desaparece un corte de un spot, inmediatamente después se inserta otro spot. Y a continuación vuelve a aparecer el spot de referencia. Si recordáis, yo no voy a decir la marca aquí, pero recordáis el conejito de las pilas, sí, famoso. Pues bueno, pues recordáis que aparecía el conejito al inicio, se insertaba otro anuncio y posteriormente seguían diciendo que eso duraba y duraba hasta la saciedad.
El conejito no paraba.
Pues, el conejito no paraba, exactamente. Eso fue, es un anuncio muy representativo del campo y fue de los primeros que rompió el fuego en este sentido. Tengas en cuenta que el tema de la retención de los anuncios es especialmente importante. De hecho, por ahí existían algunas teorías que decía que la gente se tenía que acordar de lo que tú publicitabas, aunque fuera para hablar mal de ello, pero por lo menos tenía que quedar siempre la conciencia de que tal marca, la X o Y, pues estaba ahí haciéndose publicidad, porque en el fondo cuando una persona tiene que tomar una decisión en su comportamiento, esa decisión la va a tomar en función de determinada información y de una elaboración que va a hacer sobre esa información, elaboración cognitiva, ¿no? Y luego pues hay un aspecto fundamental en publicidad que es, por decirlo así, el origen, especialmente en la publicidad estática, en la publicidad visual, es el tema de la atención visual. Es decir, alguien que planifica una campaña para, en el caso de venta, de vender un producto, dar a conocer un producto, tiene que asegurarse que eso es visualmente percibido. Y ahí es, pues bueno, es uno de los campos donde nosotros más,
bueno,
estamos entrando.
Efectivamente, es uno de los campos que estáis trabajando, sí, el de la percepción, que es que prácticamente es anterior a cualquier otro, ¿no? Antes que la memoria, que la motivación, pues es la percepción. Y en la percepción estáis desarrollando una técnica de la que sois pioneros, que es el eye tracking.
Sí, no es la primera vez que hablamos aquí de este asunto y en otros foros. Y de hecho, creo que ha tenido también repercusión en algunos medios de comunicación. El eye tracking es una técnica, el vocablo inglés de lo que se dice es el seguimiento ocular. Es una técnica muy objetiva que lo que hace es decirnos dónde está mirando a un spot publicitario una persona sin necesidad de que yo lo verbalice. Con lo cual eso nos asegura que podemos manipular determinados elementos de esa composición visual para ver si son más eficaces o no. Tradicionalmente, por ejemplo, un creativo que trabaja en una empresa de publicidad lo que hace es hacer un diseño, una serie de esbozos visuales según sus propias concepciones, según la información que él tiene de la población a la que va dirigida, y a partir de ahí pues se suelen aplicar tecnologías generalmente de valoración, de encuestas, de grupos, se pasan los diversos spots y se ve a la gente cómo responde. Ese tipo de tecnologías clásicas, de metodologías clásicas que se ha publicado en publicidad, los publicistas generalmente suelen aplicar metodologías basadas en encuestas, en entrevistas, tiene un problema inherente que es la subjetividad. Es decir, puede existir una distorsión de información. Yo puedo diseñar un spot publicitario y la persona que lo evalúa pues me puede decir que sí, que está viendo el logotipo o que está viendo el modelo que hemos puesto en portada, cuando realmente pues no lo sabemos. Este tipo de tecnología que se aplica es una tecnología que aplica principios, es un aparato complejo, un sistema complejo que aplica principios de reflexión de la luz, y mediante pues es un algoritmo matemático y un sistema técnico que no vamos a pararnos a describir, lo que hace es decirnos a qué puntos exactos de una imagen está mirando una persona, con un error mínimo. Y entonces a partir de ahí lo que se pueden hacer son manipulaciones sobre ese spot publicitario. Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros hemos validado ahora mismo utilizando ese tipo de técnicas ha sido la nueva normativa europea de publicidad del tabaco. Las nuevas imágenes sanitarias antitabaco se quieren incorporar en las cajetillas que algunos países ya han incorporado. Nosotros hemos hecho ya la valoración de lo que sería la adaptación al español de ese tipo de imágenes.
O sea que además de mensajes escritos van a aparecer en las cajetillas imágenes.
Esa es la normativa que quiere aplicar la comunidad europea, y de hecho es muy previsible que en los próximos años se vaya incorporando. Hay países ya como Canadá, como Brasil, como Australia que lo han incorporado, y previsiblemente es muy posible que en los próximos años países europeos se vayan a incorporar.
Imágenes, sí, por supuesto,
imágenes
desagradables.
Imágenes tanto desagradables como agradables. Ese sería un tema también importante que podemos analizar aquí, y es el uso de del
miedo.
Humor, del miedo o de los aspectos positivos, ¿no? Y si luego consideráis oportuno podemos entrar en ello, ¿no? Pero sí, es un pool de imágenes que va a sustituir a lo que son los mensajes actuales insertos en las cajetillas que son de solo texto, y bueno, pues hay imágenes altamente desagradables, pero también hay imágenes altamente informativas donde se trata de concienciar.
Y entonces se van a colocar de tal manera o en tal punto que el espectador, vamos, el receptor, no, va a dirigir su vista hacia ahí.
Pues según la normativa, forzadamente, porque van a ocupar toda la paquete de tabaco prácticamente, y lo único que se va a ver un poco va a ser la marca. Ya digo que es una estrategia que se va aplicando en algunos países y que a tenor de las encuestas que se han realizado han dado bastante buenos resultados a la hora de abandonar un vicio como es el tabaco. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape.
En psicología hoy estamos con Raúl Cabestrero y Antonio Crespo. Ellos son profesores en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Están investigando temas relacionados con la percepción y la atención visual aplicados a la publicidad. Si atendemos a otros factores relacionados más con el mensaje, el tipo de información, cómo se da, quién la da, ¿cuáles habría que destacar fundamentalmente, Raúl Cabestrero?
Pues ahí hay muchos factores que poner en juego, ¿no? Un primer factor que yo apuntaría es decir, la fuente de esa información. Es muy paradójico, pero aunque parezca mentira, muchas veces nos fiamos más o le damos más credibilidad a la vecina de al lado que a una institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de los detergentes estos que decían que lavaban más blanco, no se lo preguntaban a un químico que les dijera, sino se lo preguntaban a su vecina. ¿Por qué? Porque es el testimonial más cercano que va...
Más fiable,
más
¿no?
fiable, ¿no? Tiene una credibilidad más. Pero hay otras fuentes de credibilidad que, paradójicamente, no son las que, por ejemplo, en este caso serían las autoridades sanitarias, que se supone que están cualificadas para dar una información, pero la imagen que tiene la gente sobre las autoridades sanitarias es tan vaga, tan difusa y tan que no les conceden esa relevancia, ¿no? Entonces, muchas veces es más importante hacer este tipo de campañas donde habla la persona que ha perdido un ser querido, lo que sea, que las autoridades de forma aséptica, ¿no? Y en relación con eso, también sería muy importante el ver cómo se presenta el mensaje. No solo quién lo presenta, sino cómo se presenta, el tipo de argumentos, ¿no? Hay una teoría que es un modelo, ¿no? De cómo se elaboran esas informaciones, ¿no? El modelo LM o el modelo de Peticka-Thiopo, que analiza cuáles serán los efectos en la elaboración que cada una de las personas hace de la información que le llega en función, pues, de todos estos parámetros que hemos hablado, ¿no? De quién lo proporciona, si los argumentos son débiles o fuertes, o cómo se analiza, porque proponen que hay dos rutas. Una ruta central, que sería aquellas personas que están muy involucradas con el producto, con la idea, con el concepto, y que, por lo tanto, van a escudriñar todos los argumentos y van a buscar los puntos flacos de esos argumentos, y una ruta periférica que se dejan obnubilar, pues, conceptos, ideas, sugerencias, incluso banales, ¿no? El hecho de que a lo mejor sea un deportista famoso el que lleve esa idea a los medios de comunicación ya es suficiente como para que alguien cambie de actitud. Entonces, tenemos que valorar quién es el que nos proporciona la información, cómo se nos proporciona, con qué frecuencia se nos proporciona. Eso está muy, muy importante, que antes hablábamos de la memoria. El hecho de que aparezca con mucha frecuencia un argumento lleva a que se elabore con más intensidad y se critique más. Y el hecho de criticarlo más te posiciona de forma más contundente hacia el producto, la idea, lo que sea, y por lo tanto que tu conducta, que es en lo definitiva lo que se pretende modificar, pues se ve afectado por el cambio de actitud, ¿no? que has hecho.
Antonio, ¿querías apuntar algo?
Sí, en esta cuestión sobre el uso del temor, del miedo en sí, hay ampliando lo que comenta mi compañero, el hecho de utilizar tradicionalmente mensajes de índole aversiva, negativos, se ha hecho tradicionalmente porque se pensaba que estos mensajes tenían mucho más impacto sobre la persona que otro tipo de mensajes. Si bien es cierto que ya desde hace unos años se está considerando que el hecho de producir miedo en una persona no es exclusivo, sino, quiero decir, hay que darle alternativas. Por eso, cuando se generan, por ejemplo, campañas antitabaco, las campañas de la Dirección General de Tráfico, que recurren al uso también de mensajes aversivos, también hay que contemplar y es dar a los destinatarios medios, conductas alternativas por los cuales, si ese determinado conducta, como puede ser fumar o como puede ser un exceso de velocidad, no se realiza, ¿qué beneficio se puede tener? Es decir, no solamente sería útil decir que los fumadores o fumar puede ser peligroso para la salud, sino decir también que los fumadores pueden vivir mucho más tiempo, o si usted quiere, dele usted también los medios alternativos para abandonar ese hábito. Si usted quiere dejar de fumar, póngase en contacto con este número de información gratuita, como se hace en muchos países en los mensajes estos que yo me referí anteriormente en las cajetillas. Quiero decir, hay que llegar ahí a un balance entre lo que es el mensaje positivo y el mensaje negativo. Basar toda una campaña en estrategias negativas, en principio, puede ser no tan efectiva como si a las personas les estamos haciendo ver que tienen también alternativas, posibles alternativas de salida.
Uh-huh. Y otro asunto que también me gustaría comentar sería la publicidad en los nuevos medios de comunicación, la publicidad, por ejemplo, en Internet.
Sí, ese campo ha tenido un espectacular crecimiento, la inserción de, bueno, en principio estos banners que aparecían en las cabeceras de las páginas y que ahora está siendo ya sustituido por una publicidad mucho más sofisticada. Cuando entramos, por ejemplo, a muchas páginas de diarios o de empresas, generalmente en diarios, en Internet suele pasar, aparece ahí a pantalla completa un publicista determinado y uno tiene que andar con mucho cuidado si no encuentra, o esperar los 5 o 6 segundos que está en la pantalla ahí expuesta, o buscar el pequeño enlace que está colocado en algún sitio de la página para entrar directamente a la información que quiere. Aquí se han hecho también trabajos muy importantes utilizando estas tecnologías que yo indiqué anteriormente de eye tracking, de seguimiento ocular. Se ha descubierto que cuando uno visualiza las páginas de Internet, por ejemplo en diarios digitales, la mayor parte de visualización, la mayor parte del tiempo de visualización se centraliza en lo que podríamos indicar una especie de ventana hipotética de forma oval en el centro de la pantalla. Sabe que en la cabecera están las barras del navegador, ahí la gente generalmente no utiliza las presentaciones a pantalla completa, e inmediatamente después de las barras suele estar algún tipo de banner. Y la gente ya sabe que están los banners ahí y, lógicamente, cuando uno analiza el número de veces que dirige su mirada a una persona a este banner, es que es prácticamente nulo, ¿no? Porque las personas realmente aprenden a utilizar en Internet estrategias de evitación activa de estos banners. Es decir, sabemos que eso es un banner y cuanto más chillón, más colorcitos y más movilidad tenga, eso nos lo identifica mucho más fácilmente como banner, con lo cual ya sabemos que ahí no tenemos ni siquiera que que dirigir la mirada. Lo que sí son realmente mucho más eficaces son, por mor de lo que yo acabo de indicar, de esa especie de ventana de exploración visual central, aquellas reseñas publicitarias, pequeños banners que se colocan dentro de esa ventana. Ahí sí que realmente la atención es captada de forma mucho más eficaz. Y de hecho, pues las mismas tarifas publicitarias que se aplican en internet, pues tienen en cuenta este tipo de ubicaciones diferenciadas en la página. Y ya no quiero ni hablar, pues cuando aparece en la página un scroll, que hay que hacer un desplazamiento hacia el inferior de la página, pues evidentemente las posiciones inferiores, que prácticamente muchas veces ni llegamos a ellas, pues son económicamente, pues son inserciones mucho más baratas que las que aparecen en las zonas más relevantes de la imagen. Internet ha cambiado las formas, los hábitos de lectura visual. Vamos, de forma extraordinaria, ¿no? Clásicamente, incluso en lo que es la búsqueda de información ahora mismo, frente a lo que eran las publicaciones clásicas en papel, pues se recuerda, por ejemplo, las páginas amarillas, cómo se insertaba la publicidad en páginas amarillas, que también ha tenido muchos trabajos realizados, pues lo que es ahora la búsqueda de información en internet es un mundo totalmente distinto. Es decir, las páginas amarillas, tú dependías de una búsqueda alfabética y dependiendo de en qué posición de la página insertaras el anuncio, era más o menos caro, dependiendo del punto de letra que se utilizaba en negrita, se resaltaba. Ahora mismo en internet una búsqueda es una búsqueda generalmente a través de una base de datos digital, y entonces el que quiere publicitar algo tiene que aprovechar lo que es simplemente la estructura de la página para insertar ahí sus banners, con lo cual las estructuras de visualización del que observa son totalmente distintas. Uh-huh. Son hábitos totalmente distintos.
La verdad es que está cambiando todo, ¿no? Muchísimo, más en este campo. Y más sí, en este campo
de forma espectacular.
Bueno, no hemos hablado de los logos, de las identificaciones de marca en las empresas, pero a mí me gustaría un pequeño comentario, nos queda muy poco tiempo, Raúl, un pequeño comentario sobre el nuevo logo de la UNED. Los oyentes no todos tienen por qué saber que hemos cambiado de logo en la UNED hace muy poco tiempo, ¿no? Se supone que vamos hacia un diseño de una identificación más moderna. ¿Qué te parece a ti este cambio?
Pues,
vamos a comentar que antes nuestro logo era pues la Rosa de los Vientos.
Sí, no, ahora es un logo más pintoresco, más parece más moderno, ¿no? Que está en color verde, con un fondo en blanco, que son las letras, ¿no? Pues, ¿qué decir sobre esto? Yo creo que es muy importante el establecer una imagen de marca de cualquier institución, empresa, lo que sea, porque es la que va a llevar a que se identifique. Es lo que hablábamos antes, la memoria, ¿no? Es decir, cuantas más veces aparezca ese nombre asociado a una idea, una imagen, más adeptos, más usuarios, más consumidores tendrás de tu producto, ¿no? Entonces, en este caso, lo que había que era estandarizarla, pero no sé si es la forma de elegirla, a lo mejor no es la más procedente, ¿no? Habría que haber pensado mejor si se le podría haber ofrecido al usuario final, que son los alumnos, en definitiva, la propuesta de decir, a ver si...
Sí, alguna clase de participación, ¿no?
Exacto.
Pues
¿no?
Sí, hubiera estado muy bien, hubiera sido una buena idea, desde luego. Bueno, el caso es que tenemos nueva imagen corporativa. Antonio, ¿no tienes nada que decir al respecto?
Bueno, yo coincido en parte con lo que comenta mi compañero. Es cierto que la imagen de la UNED no es del todo cierto que haya desaparecido la Rosa de los Vientos. Es cierto que la Rosa de los Vientos convive con el nuevo logo, pero es un nuevo logo el que se va a dar a identificar, pues yo creo que en todos medios de comunicación. A mí la decisión me parece correcta en el sentido de identificación de una institución que tenía, la Rosa de los Vientos tenía un uso muy particular, realmente tampoco se veía el nombre de la universidad. Pero sí que coincido que a lo mejor pues bueno, podría haber estado un poco más abierta a posibles opiniones de no solo de alumnos, sino también de...
Y consultar a los expertos en movimientos oculares, a ver si era pertinente.
Por ejemplo, ir al Departamento de Psicología Básica 2 y preguntar, en fin.
Bueno, pues esta última publicidad no la hacemos nosotros, pero la hace la locutora Maite
y
es bienvenida, claro. Porque al Departamento de Psicología Básica 2 pues acuden algunas empresas a utilizar sus servicios de eye tracking.
Claro, porque para eso sois expertos en todas estas cuestiones. Bueno, pues...
Al menos eso intentamos.
Muy bien. Pues os agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros hoy estos conocimientos sobre psicología y publicidad y nada más. Muchísimas gracias, Antonio Crespo y Raúl Cabestrero, profesores del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED.
Gracias.
Pues gracias a vosotros.